Hola a todos y bienvenidos al episodio número 53 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes que me encanta presentar y un poco dirigir desde cada día para poder enseñaros también un poco todo lo que aprendo, todas las lecturas que me llegan, los informes y también un poco las curiosidades que me encuentro en esas lecturas y que luego profundizo para explicaros tanto aquí en este directo, tanto en YouTube como en Twitch como en Twitter, como también para los oyentes del podcast en sus plataformas que luego de finalizar este directo, unos minutos después ya tienen accesible la grabación del mismo. También, como sabéis, comparto una newsletter diaria donde avanzo o un poco profundizo más y de una forma quizás un poco más estructurada todo lo que comento acerca de esta parte de los temas que trato en la emisión y generalmente también ayudo a varios usuarios a través de las secciones del curso, un poco con la parte de tenemos la sección del consultorio de finanzas personales donde cada día me transmiten varias preguntas para tanto los que quieren aparecer un poco en directo como luego las que se solucionan de forma privada, como también la sección de las finanzas de mi vecino, donde también me envían casos, carteras de inversión, y en ese sentido podéis seguir también un poco toda la creación de contenido en todas las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook también estamos, y luego tenemos un canal de WhatsApp donde también comparto los principales informes que leo o las principales noticias que me llegan y que un poco comparto en esa forma de compartir. No tengo Telegram por ahora, pero sí existe ese canal de WhatsApp donde podemos estar en directo. Todo lo podéis encontrar en el Linktree que generalmente dejo al final en la descripción de los comentarios. Así que, ¿qué tenemos en el episodio número 53 al cual le he titulado La fiebre de Internet? Pues vamos a hablar acerca de la furia de salidas a bolsa que hubo a finales, sobre todo año 99 y principios de los 2000, relacionado con la burbuja de Internet, de esta burbuja que llamamos un punto, la burbuja.com, y un poco también veremos en la sección un poco de la tertulia, también estaremos hablando acerca de las certificaciones financieras. En el episodio anterior me extendí en uno de los temas de debate y quise dejar un poco para hoy todo el tema relacionado con las certificaciones financieras que veremos hoy. Luego también os presentaré una herramienta de screener que me parece bastante interesante, estoy utilizando, ya os lo he mencionado en algún que otro episodio, pero creo que hay alguna funcionalidad que quizás no habéis visto de esa herramienta y entraremos en profundidad a verla. Y luego en el curso de la píldora financiera diaria seguimos con la parte de análisis fundamental de ratios de valoración, balance y demás, y vamos a entrar hoy en el apartado de inventarios al cual le dedicaremos varios episodios y en particular vamos a ver el método FIFO de valoración de inventarios y de coste de unidades vendidas. Así que sin más, si te es interesante la parrilla que tenemos hoy, espero que me acompañes y que puedas aprender, que es un poco el objetivo, que te vayas cada día sabiendo un poquito más de finanzas a cambio de acompañarme estos minutos en directo. Ese es por lo que nació Salud Financiera y estaré encantado de compartir con vosotros esta próxima horita en directo. Si ya sabéis, si tenéis también alguna duda para los que estáis en directo, tenéis la posibilidad de enviar por el chat cualquier pregunta y si puedo responderla en el directo y me la sé, perfecto. Si no, para el programa siguiente seguro que formáis parte de la parrilla del programa. Así que comenzamos. Y la frase un poco del día dice así: cualquier inútil es capaz de vender un dólar por 80 céntimos. Y un poco no hacía falta ser muy, muy avispado a finales de los años 99 para empezar a colocar determinada empresa, creerte empresario y cualquier empresa o cualquier ocurrencia terminar vendiéndola por millones de euros a final del siglo pasado. Y realmente un poco, por poner los datos en contexto y que tengáis una idea, solo en el primer trimestre, en 3 meses, ¿vale?, de principios del milenio, en el año 2000, 916 fondos de capital riesgo invirtieron en más de 1.000 compañías relacionadas con Internet, solo en un trimestre. Hoy o en años después, la cifra no llegaría ni a la decena de inversiones en empresas de Internet, pero en un trimestre casi 1.000 inversiones en empresas de Internet. Hasta 159 compañías salieron a bolsa ese mismo año relacionadas con Internet. Imaginaros, en un trimestre, en el trimestre anterior de finales de siglo, 159 compañías. Por ejemplo, en España ha habido años en los que no ha salido una compañía a bolsa. En Estados Unidos sí es verdad que es más común, pero ha habido momentos de sequía. Pues en un trimestre aquí salieron 159 compañías. Imaginaros el alcance de la burbuja que se estaba gestando alrededor de todo lo de Internet y demás. Entonces, un poco dices, bueno, pueden ser, Luis, es que esta época pues salió Amazon, a bolsa, salieron varias compañías que hoy son casi gigantes que conocemos, sí, pero es que no estamos hablando de que salía Amazon. Y además Amazon no salió como un como una web como la conocemos hoy, salió más enfocada a la venta de libros y hacer un catálogo online en ese sentido. Pero bueno, salieron estas empresas que quizás no conocías y que me encantará un poco compartiros la curiosidad de estas empresas. Por ejemplo, salió una empresa que se llamaba DigiSense, que básicamente lo que te vendía era una torre o periféricos, altavoces y demás, que tuvieran un olor agradable. Imaginaros, ¿esto qué tiene que ver con internet? Pues sí, pues si tú querías tener un ordenador, esta empresa se gastó millones de dólares y muchísima gente pagó por tener acciones de esta compañía, donde básicamente era para que tu ordenador oliese bien y que tus periféricos, pues tú los tocases, los tuvieras y tu habitación oliese bien. Pues esto con tecnología tenía poco, pero se terminó colocando como una empresa de esta furia de la burbuja. Luego había otra empresa que se llamaba Flux, ¿vale? Terminado F-L-O-O. Os comento los nombres para que luego queréis buscar las historias o buscar un poco los periódicos de aquella época. Es fascinante ver un poco a veces cuando vas atrás a los archivos del New York Times o del Washington Post, cómo te cuentan las historias de estos emprendedores o este tipo de cosas. No ya ahora, un poco con el sesgo de que nosotros sabemos cómo acabó, sino en ese entonces. Por ejemplo, Fluxo lo que hacía era darte una moneda alternativa, ¿vale? ¿Y qué valor tenía esta moneda? Pues realmente solo la podías intercambiar en algunos sitios por algunas compras, era como un token, podríamos decir, pero con ella podías regalarle esa moneda a conocidos, amigos, y en ese sentido un poco, pues era intercambiar tus dólares por comprar esa moneda virtual que solo podías canjear en ciertos sitios de compras, pero que el principal objetivo era que un poco podías comprar, por ejemplo, comprar $1,000 de dinero Flux por solo $800 con tu tarjeta de American Express. Pero es que los $1,000 con dinero Flux es que no valía básicamente nada. E incluso se terminó declarando en bancarrota porque mafias rusas y filipinas compraron más de $300,000 de su moneda utilizando tarjetas de crédito robadas, ¿vale? Esto era un poco, ¿qué hacían? Robaban tarjetas de crédito, las vaciaban comprando estas monedas que luego intentaban intercambiar y vender a cualquier precio en ese sentido, en los sitios que era canjeable, y así era una forma de lavar dinero, ¿vale? Entonces, imaginaros, al final esta empresa terminó quebrando y no consiguieron nada. Otra, una empresa que se llamó Pets.com, de mascotas, pues imaginaros que esta hizo, llegó a hacer grandes campañas publicitarias acerca de la revolución que iba a suponer esto, pero realmente su negocio no era más que enviar comida a domicilio de mascotas. Imaginaros, pues comida a domicilio de mascotas en un mercado que todavía no estaba ni desarrollado ni nada que ver, y aquello también fue un lastre que nunca terminó valiendo las promesas que por las que salió a bolsa y todas las compañías que iban a llegar y que la gente iba a estar comprando por internet eso de mascotas. Quizás hoy tú me cuentas una compañía así y pueda tener sentido en aquel entonces que no estaba desarrollada tanta la cadena logística y demás, los costes que tenía enviar 12 kilos de comida para animales no competían con ir en Estados Unidos al Walmart o al Costco a terminar comprando tu comida. En ese sentido fue algo que no terminó triunfando y terminó quebrando en ese sentido. Algunos nombres de empresas, esto es muy curioso porque en el libro me lo apunté, en el libro de Un paseo aleatorio por Wall Street, que es donde un poco estoy leyendo acerca de estas historias, pues recogían un poco nombres de compañías curiosas, vamos a llamarle así, acerca de que nacieron en cuanto a la época de internet en este punto. Ejemplos de dominios que se terminaron siendo compañías que intentaron venderse o tener una determinada exposición. Por ejemplo, juanetes.com, cangrejoderrío.com, sap.com, vayapordios, punto en la niebla, lerdo.com, jungla.com, muévete.com, milacayo.com, además.com. Entonces, era, imaginaros, había realmente... había una web que se llamaba de papel casi higiénico para ayudar a no cagarla cuando hicieras una web en línea, y realmente no eran modelos de negocio rentables, todo eran modelos un poco que estaban abocados a fracasar, pero básicamente se popularizó también esta compra de dominios, y que con esa compra de dominio, claro, ya ibas a construir, era más importante a veces el dominio que la empresa que estabas montando detrás, y esto era un poco una locura. Aquí se cuenta un poco que el analista Philip Kaplan hizo un poco, se sirvió de cronista de la estupidez de esa época, y lo que hizo fue abrir una página web que se llamaba, bueno, Fuck It, company.com, que ofrecía las últimas empresas tontas, básicamente, que se estaban creando con .com, y básicamente llegó a tener 4 millones de visitantes, de gente que asistía al blog un poco a reírse de las webs que se mostraban, y llegó a lanzar un libro que básicamente ridiculizaba más de las 100 ideas más absurdas .com que se habían lanzado en estos últimos años. Y básicamente decía un poco, un ejemplo, decía, esto es una empresa de CD que funciona así. Les envío un CD, me dan un dinero que no sirve para nada, cierran el negocio, me quedo sin CD y sin dinero. Entonces, básicamente, ¿dónde hay que apuntarse? Y aquí lo que se estaba riendo era una empresa que se llamaba Swapped.com, que su idea era intercambiar CDs usados y videojuegos que estaban enviando su basura, ¿vale?, a la compañía. Entonces, vamos a ver, para que entendáis un poco el gran modelo de negocio que tenía esta compañía que se quería vender. Imaginaros que yo tengo CDs o videojuegos usados y entonces ya no los quiero usar. Entonces se los envío a una compañía y a cambio esa compañía me da un token que puedo con el que puedo comprar la basura de otros usuarios. Es decir, los tokens, los videojuegos o que usados que tiene otra compañía. Pero claro, imaginaros que el modelo de éxito que tuvo, por ejemplo, eBay en esta época fue que tú puedes revender, o lo que, por ejemplo, hace Wallapop, o lo que hacen todas estas páginas de anuncios, Vinted y todo esto, es que ellos no tienen el inventario. Hoy que vamos a estar hablando del inventario, esto es un punto importante. Ellos no tienen el coste de gestión del inventario, ellos simplemente tienen el coste de la plataforma y luego los usuarios se ponen en contacto con ellos y si quieren revender su juego y demás, pues ahí es donde nació eBay, en este tipo de subastas para intercambio entre personas, y ellos simplemente aseguran la logística de que esto que quiere vender A y lo que quiere vender B lo compren y le termine llegando, pero sin tener que tener toda la gestión de inventarios de un determinado producto. Pues al final, Swell.com lo único que quería era hacer ese mismo negocio que hacía eBay de forma online, pero metiendo el inventario. ¿Por qué? Porque ellos se metían en el medio donde tú le vendías tus juegos usados a Swell.com y luego era otro, para si tú querías comprar el juego de otro, ese otro se lo tenía que también vender a Swell.com para intercambiar con la basura de videojuegos y de CDs. Vamos, una locura que terminó destruyendo millones de valoración porque no tenía ningún sentido. No tenía ningún sentido cuando ya esto había empresas que estaban solucionando el problema de forma súper ágil y sin meterse en jaleo de inventarios y demás. ¿Vale? Entonces, un poco en el libro, además de esta historia de Swell.com y de las que hemos visto, también se refleja la historia de una compañía que se llama Glove.com, de Glove.com. Básicamente, ¿cuál era la idea de esta compañía? Entonces, ¿cuál era un poco su figura? Pues eran dos fundadores que se llamaban Stephen Paternot y Todd Christman, que habían fundado una empresa que se llamaba TheGlove.com en la habitación de la Universidad de Cornell. Era un sistema de tablón de anuncios, ¿vale?, en la que se esperaba que se convirtiera en un gran negocio publicitario vendiendo esos espacios, unas nuevas páginas amarillas, podríamos decirlo así, un negocio que estaba más que inventado realmente y que ya formaba parte de en ese sentido. Entonces, ¿cuál era lo tradicional? Por ejemplo, la empresa de Elon Musk, Zip2, con la primera que hace fortuna, era un negocio parecido, pero basado en mapas y que tú pudieras encontrar las direcciones de las empresas en sus mapas. Eran páginas amarillas, pero basado en un sistema de mapas y ya tenían varios contratos con periódicos antes de salir a comercializarlo y al final se terminó vendiendo por 300 millones, generalmente porque ya tenían un montón de clientes, un montón de contratos suscritos con los periódicos a principios del año 2000 o a finales del año 2000, porque fue en el 99 creo cuando se terminó vendiendo esta empresa. Por esta empresa quería hacer todo este sistema de TheGlove.com, pero no tenía ni ingresos, ni beneficios, ni contratos con nadie. Es, vale, yo voy a crear una web que se va a convertir en la referencia del tablón de anuncios, pero no tengo ingresos, no tengo nada y la voy a sacar a bolsa. Y entonces dices, pero vale, y cuando llegues a tu banco de inversión, te la va a echar para atrás. Ningún banco de inversión serio se va a atrever a que una idea que más o menos ha salido de una universidad y que no tiene una base de usuarios ni unos ingresos, no es que tenga pérdidas, porque muchas empresas pueden salir a bolsa con pérdidas. Curiosamente, en esta época, en España no se podía salir a bolsa con pérdidas. Esto es algo que escuché hace poco con la historia de Telepizza y realmente me sorprendió, y con Yastel, que a Yastel, por ejemplo, no se le permitió salir en bolsa en España porque era una empresa que tenía pérdidas y en aquel momento la regulación no permitía sacar modelos de negocio con pérdidas a cotizar. Y es bastante curioso en ese sentido, pero bueno, era una manera de un poco quizás proteger el mercado y entenderlo, pero es verdad que limita un poco la captación de recursos para lo que se diseñó la bolsa, y que una empresa no tenga beneficios ahora no significa que en 2-3 años, con una escala mayor y con un poco el escaparate que le da la bolsa para captar financiación, no logre encontrar la sostenibilidad del modelo. Pero aquí en TheGlobe.com no estábamos hablando de esto, estábamos hablando de una empresa que no tenía nada, pero va a un banco de inversión y no a cualquiera, el Credit Suisse y First Boston, y básicamente dicen que sí, que ellos encantados de ofrecer esta oferta, encantadísimos de hacer esta oferta, y que le ponían un valor de $9 por acción. Y así mismo la sacaron a bolsa. Podéis buscar las fotos de la salida a bolsa de Globe.com y ver la cara un poco de quienes la estaban sacando a bolsa. Y generalmente, pues no es que pasara algo, vale, la sacamos a bolsa, pues imagino, aquí en España también se han sacado algunas acciones a bolsa que enseguida se han desplomado. No. Es que esta acción la sacaron a bolsa 9 y pasadas unas horas estaba a $97, que se registra como la mayor ganancia en un día de una salida a bolsa. De casi, claro, le daban un valor de $1,000 millones a una empresa que no tenía nada. Y claro, hicieron multimillonarios a sus dos fundadores. Y básicamente lo que se consiguió fue que todo ese dinero, en menos de 5 años, la empresa estaba cerrada. Y básicamente se dice que esta oferta de TheGlobe.com fue un poco ya la fase patológica de la burbuja de Internet, donde era se paga cualquier precio por cualquier cosa, y un poco ya fue el final en ese sentido de esta euforia, porque ya marcó el, vale, esto no puede ser normal lo que estamos viviendo aquí. No es lo mismo pagar unos múltiplos de locura por Amazon o por determinadas compañías como Cisco.com, pero ya pagar por TheGlobe.com, que no tenía nada, era un tablón de anuncios, $1,000 millones, esto se volvía un poco locura. En cuanto a Palmerol, decía que salió en la CNN diciendo: tengo chicas, tengo dinero y generalmente estoy preparado para vivir una vida asquerosamente frívola. Y realmente, pues se hicieron muy conocidos y han pasado a la historia como la figura de los excesos de Internet en ese entonces. La web cerró en 2001, un año después ya había cerrado la web, y Paternot, uno de sus fundadores, sacó un libro que podéis encontrar que se llama A Very Public Offering, donde cuenta su experiencia como empresario, y dice que su principal experiencia fue la sensación constante de estar al borde de la muerte porque no tenían nada y siempre estaban empujando con todas sus fuerzas y negando lo inevitable, que es que no tenían modelo de negocio en ese sentido. Uno de los analistas más conocidos de la época dijo que, claro, a principios de los años 2000, dijo esta frase, sobre lo que se estaba viviendo: es la mayor creación legal de riqueza en toda la historia del planeta Tierra. En 2002, acuñaría un poco la frase, o se le acusa un poco de no haber hecho la siguiente frase, que sería también verídica, que sería que ha sido la mayor destrucción legal de riqueza del planeta la caída que hubo de la bolsa en el año del año 2000 al año 2002, con el recorte de valoraciones que hubo en esta época. Es decir, vivimos de la mayor, hasta hoy en día no ha habido una burbuja en la bolsa americana que haya tenido la valoración que se tuvo en ese entonces las acciones de esa época. Ni siquiera en la gran crisis financiera. La gran crisis financiera y en la caída de 2008 se desata por la operativa que tenían apalancada acerca de determinados productos del mercado inmobiliario y un poco el efecto dominó de arrastre que hubo. Pero no se desata por una valoración exacerbada de un sector pagándose a 100 veces beneficios. Sí, el mercado inmobiliario estaba recalentado, pero el mercado inmobiliario, lo que estaba muy recalentado era las valoraciones que se estaban haciendo de la calidad de determinados productos. No es que se estuvieran negociando rates a 100 veces ventas o a 200 veces dividendo en ese sentido. No estaba en esa situación tan, tan crítica, pero por eso se recuerda la burbuja del año 2000 como quizás la mayor creación antes del 2000 de riqueza del mundo, porque las compañías se multiplicaban y se valoraban en millones y millones de dólares, pero luego en 2002 también sería como una de las mayores caídas que se recuerda, y evidentemente por el tamaño que ya tenía el mercado financiero en ese entonces, que no es nada comparable con la caída del año 29, pues se recuerda un poco como la mayor caída de bolsa de la historia en ese sentido, en cuanto a dinero que se fumó y las compañías pasaban de valer 1,000 millones a valer menos de 50 o incluso quebrar en ese entonces. Y un poco, esta es la historia que os quería contar de esta parte de la salida a esa bolsa en el capítulo que viene, en el capítulo siguiente, para los que ya les gusta también que les cuente un poco qué historia vais a ver, pues os voy a contar la historia de tres analistas, de Mary Maker, de Henry Blodgett y Jack Brugman, que eran tres analistas que se convirtieron como en los oráculos de Delfos. Es decir, todo el mundo tenía que escucharlos, fueras una ama de casa, fueras un minero, todos se conectaban a escuchar sus predicciones y se convirtieron un poco en los que movían el mercado. Imaginaros un periodista que se siente o un analista que se siente y en 5 minutos logre mover el mercado simplemente diciendo si una acción debería valer más o debería valer menos. Pues la historia de estos tres es bastante curiosa y fue un poco el signo también de los tiempos de esta burbuja y de esta nueva era de acceso a la información, porque quizás antes solo podías leerlo vía un periódico o te llegaba la información generalmente por lo que te contara tu agente de bolsa de confianza. Aquí estamos hablando de que con la llegada de Internet cualquiera se podía llegar a este tipo de información, este tipo de análisis, algo que antes era casi inaccesible. Así que espero que os haya gustado esta parte de esta historia de hoy. Os recomiendo siempre buscar el libro, por ejemplo, de este del que hablamos hoy, buscar también las historias de estas compañías un poco burbujas que salieron, el auge y caída de las mismas, y seguro que siempre encontráis anécdotas y demás que os van a llamar la atención o personajes que pueden ser muy curiosos. Luego también muchas veces de estas historias saco vídeos cortos, por ejemplo, tengo uno que sacaré recientemente sobre la historia de Barry Minkow, que fue uno de los que vimos, y seguramente ampliaré información sobre Paternot, un poco su historia para y contaros un poco de cómo nació y cómo logró venderle a un banco de inversión que su compañía, que no tenía ingresos, valía 1.000 millones. Entonces voy a seguir buscando información, y esos son los extractos que luego saco de un minuto generalmente en TikTok, Instagram y demás, que es un canal que evidentemente no salgo a hacer bailes o a promocionar cosas, sino generalmente a hacer ese tipo de curiosidades que me puedan caber en un minuto, con evidentemente los matices que se puede tener en ese sentido, ¿vale? Pues vamos un poco a la parte de la tertulia y como os digo, iba a hablar de las certificaciones financieras porque en el consultorio de finanzas me había llegado la cuestión de: Luis, he visto que tienes la certificación MFIA, ¿qué certificación me recomiendas? Y un poco me preguntaban acerca de eso y aquí tenía varias reflexiones. Por dar contexto, ¿vale? En el mundo de la bolsa, los fondos de inversión, los mercados financieros, uno de los principales problemas que hay es que el sistema universitario no tiene carreras que tú puedas estudiar y tú plantarte con 18 años y decir: yo me quiero dedicar a la bolsa, voy a pasarme 4 años o un doble grado, por ejemplo, para formarme en esto. Entonces, ¿qué tienes que, si te gustan y te apasionan estos mercados, tienes que pasar por el sistema universitario, pero generalmente para ver un poco materias relacionadas con la bolsa muy teóricas y en algunos casos muy por encima o asignaturas optativas? Por ejemplo, yo estudiaba de Derecho en la Universidad de Valencia y sí, tenía una o dos asignaturas que dices, vale, estudio la parte teórica, Markowitz, el modelo KPM, un poco toda la línea esta de la cartera, de las carteras eficientes, la frontera eficiente y toda esta historia. Pero realmente digo, ¿y esto es lo que yo voy a aprender de bolsa? ¿Esto es realmente lo que aprendí de bolsa? Por eso la mayoría de gente en la universidad se enfrenta a un problema que, por ejemplo, no sale sabiendo qué es un fondo de inversión, no sabe sabiendo qué es un ETF, qué son los derivados, no sabe cómo funcionan las bolsas de valores, qué es un índice bursátil, nada de eso lo sabe. Entonces, sale, sí, con un graduado de derecho, pero una de las cosas que mueve al mundo, que es los mercados financieros, siendo un total, ¿vale?, ignorante en ese sentido. Y solo si tú tienes interés, pues puedes buscar por tu cuenta y aprender. Y eso fue un poco. Yo, por ejemplo, me fui de prácticas a Rankia porque dije, oye, pues a mí me gusta todo el tema este de la bolsa, pero necesito aprender. Entonces, claro, sales de la carrera, vamos a plantearnos con 22 años, y dices, ¿y ahora qué hago yo si quiero adaptarme? Porque evidentemente con 22 años, ¿quién te va a contratar en un broker o demás en ese sentido que no sean quizás en puestos de ventas? Entonces, para acceder a esos puestos de ventas, pues quizás te valga con la carrera y con un nivelazo de inglés o con contactos, y quizás no necesitas hacerte una certificación financiera si tu objetivo es entrar en el mundo de ventas y demás. pues para eso también quizás tu universidad tiene que ser un poco conocida. Esto es así, lamentablemente. Tienes más posibilidades de entrar de ventas de una gestora estudiando en ICADE o estudiando en alguna de estas universidades más reconocidas del mundo financiero que saliendo de la Universidad de Zaragoza o de la Universidad incluso de Valencia. También es fundamental también que en tu ciudad haya algún tipo de relación con los mercados financieros y lamentablemente aquí en España ha habido un destrozo de todo lo que es Valencia. Casi no existe plaza financiera en Valencia, que fue una plaza financiera muy fuerte. Bilbao también ha perdido mucha fuerza, incluso hasta Barcelona, que antes tenía una fuerza ahí, pues casi todo se está concentrando en Madrid y casi todas las gestoras, la oficina, si tienen, está en Madrid y lo demás son oficinas o delegaciones un poco más comerciales o de asesoramiento financiero. Entonces, llegas a este punto, terminas la carrera y dices, vale, quiero aprender ahora de bolsa. Entonces, ¿con qué te encuentras? 18.000 cursos de trading, que es un poco lo que más se vende, lo que los influencers de turno generalmente comercializan, que te va a valer de poco, porque con un curso de trading de alguien que no está certificado, sí, puedes operar por tu cuenta, pero no te va a servir para tu desarrollo profesional y entrar en un sitio diciendo, es que tengo el curso, y o con toda la estima, no estoy diciendo que sea mal el curso de David Galán, o me he hecho el curso de Pablo Gil. No, eso no te va a valer. Te va a valer si quieres determinados conocimientos, pero no te va a valer de nada en ese punto. Y ya os digo, esos son de cursos que al menos tienen un prestigio. Es decir, te haces el curso de aquel este que sale en el vídeo de YouTube diciendo el Trader Business School o los otros cursos de estos que están en Andorra o los cursos de Aston Dealers o cosas de estas que no los conocen ni en su casa y que pagas 3.000 euros, incluso te va a sonar hasta negativo que decir que tienes ese tipo de cursos. No se ocurra poner ese tipo de cursos en el currículum que no aporta nada realmente. Entonces, te encuentras con ese problema. Cursos carísimos en ese sentido, másters generalmente de 12.000 euros hacia arriba. Entonces, por eso se han popularizado tanto las certificaciones, porque las certificaciones son financieras, la forma más barata de dar un sello de C de bolsa y mercados financieros y dame una oportunidad para entrar en algunas plazas dentro del sector financiero, ¿vale? ¿Por qué? Pues por los másteres. Sí, sales con mucho prestigio, haces un networking muy, muy interesante con personas que evidentemente han hecho esa inversión para estar en el máster y que luego te pueden conocer, luego pueden recomendarte para un determinado puesto. Haces relación con los profesores, que generalmente son parte de la industria y generalmente los profesores trabajan en entidades que luego salen plazas que, por ejemplo, quizás no ves en un InfoJobs o no ves en LinkedIn, sino que se distribuyen entre el alumnado de esos másteres y están bien, por eso los pagas, por eso tienen ese precio, ¿vale? Pero no te garantizan de que esos másteres te vayan a dar unos conocimientos que en una certificación financiera estudiada por tu cuenta muy profundo o de mucha calidad no encuentres, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso y voy a ser un poco crítico en ese sentido con las determinadas certificaciones desde las más básicas hasta un poco las más avanzadas. Certificación EFA, ¿para qué te va a servir? Solo para trabajar en España, solo para hacer un asesoramiento financiero, vamos a llamarle básico, de conocer cuál es la estructura de los mercados financieros. Es que podéis ver el temario estructura de los mercados financieros, qué es un derivado, qué es una acción, qué son las bolsas, todo, todo muy básico, ¿vale? No significa que sea que sea regalado sacarse el examen. No, no es regalado, evidentemente, sacarse el examen. Todos los exámenes tienen complejidad, pero no es, sobre todo los niveles, porque EFA tiene varios distintos niveles de examen. Creo que es el EIFEIP o cosas así. Realmente no es un tema que digas de una complejidad muy alta y tampoco de una profundidad muy alta, porque a mí lo de complejidad no, el tema es que puedas aprender. Luego en los exámenes hay gente que se le da mejor un examen que otro, pero el tema es que tú estudiando aprendas. Esto para mí es lo fundamental. Si tú estudiando aprendes y sales sabiendo muchísimo más, ya luego los exámenes, al final este tipo de exámenes, con que lo apruebes una vez, lo tienes para toda la vida. Entonces, da igual que suspendas, nadie le recuerdan, ay, que suspendiste 3 veces el CFA, da igual, a que la eléctrica lo pone y nadie sabe realmente si alguien suspendió o no. Entonces, pero la eléctrica no dice nada si no aprendes. Y realmente, una de las cosas, la certificación señaliza que has estudiado y que has tenido un poco la capacidad de aprobar en ese sentido. Pero no significa que seas un excelente profesional. Muchísimos profesionales con certificaciones muy brillantes son desastrosos gestores, porque eso no lleva a nada. Entonces, pero yo lo que estoy intentando es que los materiales, lo que explico, que cuando yo me he enfrentado a los materiales, joder, digas, jolín, he aprendido. Y vale la pena sacrificar que salgas de tu trabajo o que sacrifiques 6 meses de tu tiempo para, una vez que sales de la universidad, decir, oye, voy a aprender y realmente voy a aprender mucho. Entonces, para mí lo que es EFA y SISI, por ejemplo, que el SISI sí te da una visión un poquito más internacional, es una institución que sí está más reconocida en todo lo que es Europa y demás, entonces esa parte sí te da esa visión, pero son exámenes realmente muy fáciles. Yo he trabajado en Rankia y realmente no es por demeritar la capacidad de cada uno de algunos de mis compañeros, pero compañeros que no habían hecho ni carrera de económicas se sentaban, estudiaban un mes el temario del SISI, por ejemplo, y se lo sacaban, ¿vale? Entonces, no es algo que digas, uy, tengo que sacrificar y dedicarme exclusiva a esto para sacármelo, o no puedo trabajar para sacarme esta certificación. Ni el EFA ni el SISI son certificaciones que necesites hacer grandes sacrificios. Hay que estudiar, evidentemente, pero no tienes que hacer grandes sacrificios en ese sentido. Sobre todo, ¿para qué te van a servir? Pues, por ejemplo, para trabajar en entidades bancarias te va a servir. Para trabajar en las típicas entidades que necesitan asesores financieros, como puede ser Mafre, puede ser Mediolanum, puede ser todas estas entidades que tienen un estilo family banker, asesores financieros, que son un poco, tienes que tener esa rama de ventas, pero también tienes que tener conocimiento financiero. A ese tipo de niveles de puestos te va a permitir llegar. Ahora, dar el salto, no pienses que buscáis de los gestores de España cuántos gestores hay con EFA. De los grandes selectores de fondos que hay en España, cuántos solamente son SISI. Entonces, realmente ya te das cuenta de que generalmente con estas dos cosas, con esas dos certificaciones, acceder a un escalón un poco más privilegiado dentro de la industria financiera va a ser casi imposible. Los hay. Por ejemplo, creo que hay un selector de fondos de 3SIS que lo tiene solo certificación, porque al final, una vez que la vas entrando, pues al final vas aprendiendo y vas teniendo ese reconocimiento un poco profesional y no la titulitis. Yo no estoy diciendo que tengas que tener esa titulitis, pero es que funciona así realmente. Y o tienes mucha suerte y te dan una oportunidad y aprendes en el sitio, que para mí es lo mejor, porque tú puedes estudiar mucho CFA, pero hasta que no te sientas a trabajar con un selector de fondos y entiendes la industria de los fondos y entiendes que hay que mirar de este fondo y que hay que mirar de este otro fondo, pues realmente es ahí donde aprendes. Pero si no tienes esa señalización, muchas veces es que no te dan la oportunidad ni siquiera a la entrevista, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta en ese sentido. Vamos a avanzar en certificaciones. Vamos a poner en este nivel otra certificación que se ha hecho muy popular en España. La certificación FIA o del máster MFIA de BME. El máster de MFIA creo que está sobre los 12.000 euros o algo así. Yo me la saqué la certificación sin pagar el máster porque no tenía los 12.000 euros en ese momento, evidentemente. Seguramente hubiera aprendido muchísimo más si, además de leerme las 600 o 1.000 páginas que tiene la certificación, hubiera estado con profesores que me hubieran explicado, hubiera sido mucho más fácil, entiendo, y mucho más enriquecedor en ese sentido. Pero en mi caso, lo que hice fue tener todos los materiales, que pagando la cuota del examen podía tener acceso a todos los materiales, y me lo estudié por mi cuenta. Evidentemente, esta certificación, por ejemplo, está muy, muy enfocada a si quieres trabajar en el sector financiero español y sobre todo en el sector financiero español de riesgos. Vamos a llamarle un poco esa especialización de trabajar con gestoras, pero que tengan productos un poco más boutique, mucho más quizás nicho, con estrategias cuantitativas y ese tipo de cosas, ¿vale? Eso sería un poco el sesgo que tiene quizás el MFIA. Ves todos los productos, ves que son el ETF, ves análisis fundamental, pero no es el core de esa certificación. Quizás el capítulo de análisis fundamental no es tan amplio y puedes encontrarte de luego 10 capítulos de derivados o de opciones o de valoración de futuros o de todo ese tipo de productos complejos de renta fija, ¿vale? Y después, por ejemplo, el análisis fundamental quizás haya 10 páginas. Entonces, no es algo, por ejemplo, no es una certificación que vayas a hacer y vayas a salir siendo un especialista en valoración de empresas. No lo es, ¿vale? Y como no lo es, al final la gente que te va a contratar va a ver un poco el temario de esa certificación y va a decir, vale, este es especialista en esto, pero en esto me tiene que demostrar otras cualidades. Y generalmente para las entrevistas de este tipo de cosas, pues tendrás que presentar ideas de inversión, carteras, tu proceso de análisis y todo ese tipo de cosas que aquí no vas a aprender en esa certificación, porque la tengo yo en ese sentido y no soy ningún especialista en análisis fundamental. Tengo los conocimientos básicos de estudiarme ya dos certificaciones y estar 7 años escribiendo y buscando información para escribir ciertos contenidos, ¿vale? Certificaciones internacionales un poco equivalentes y competitivas con esta. El CAIA y FRM. FRM centrado mucho en riesgos. Gente que quiera entrar en todo este negocio de modelización, sector asegurador, cálculo de riesgos, utilización de derivados, toda esta, la gente no lo sabe, pero empresas de, por ejemplo, de hidrocarburos como puede ser Repsol, tiene traders de materias primas que están comprando y vendiendo, pues este tipo de certificaciones van más enfocadas al análisis de riesgo, coberturas, derivados y demás. CAIA tiene una parte muy importante en inversión alternativa, ¿vale? Todo lo que es hedge fund, private equity, inversiones de capital riesgo, startups y demás. Bueno, tiene toda esta parte, infraestructuras, inmobiliario, tiene toda esta rama que quizás en otras certificaciones se deja muy de lado y que cada vez tiene más peso. Por eso esta certificación cada vez está ganando un poco de auge en comparación con la otra que nos queda, que es el CFA. Y el CFA, pues, es quizás por la estructura de exámenes la más compleja de conseguir porque está todo diseñado para que te rindas, tanto por el volumen de cosas que tienes que estudiar, por la diversidad de materias tan distintas. Hay mucha gente que sabe muchísimo de bolsa, suspende el CFA. ¿Pero por qué? Porque si no te sabes, si no te manejas bien con los temas de ética o no te manejas bien con contabilidad avanzada que ves en FRA, pues puedes suspender. Entonces hay gente que sabe muchísimo, que ha sido de los mejores en su carrera y se encuentra de pronto contra un temario cuando dices, uff, ¿sabes? Y esto. Y además está hay que estudiar en inglés. Entonces, no es que sea un inglés muy, muy complicado, al final se termina entendiendo. Yo no tengo un C1 ni un C2 de inglés y me he presentado, he superado el primer examen del CFA y estoy estudiando para el nivel 2. Y generalmente no es algo así. Pero para mí, y me dices, Luis, ¿y para qué quieres el CFA? ¿Tú quieres ser gestor? Yo no quiero ser gestor. Quizás alguien me saque en 25 años este clip. Y bueno, en 25 años la vida da muchas vueltas, pero sí me obliga a estudiar y aprender de un campo que quizás yo no me interesaría nunca en la vida. Nunca me interesaría en todo el tema de cómo funcionan los temas éticos dentro de la industria financiera y las salvaguardas que hay que tener y todas las murallas chinas que se intentan hacer para evitar el trasvase de información. Eso lo dedicaremos mañana. Estaremos hablando de eso en el siguiente episodio. O no me interesaría jamás por un poco cómo funciona todo el mundo de la renta fija, la valoración de bonos con opciones, todo este tipo de cosas que dices, ¿lo vas a utilizar alguna vez? Quizás no, pero por cultura a mí me interesa saberlo para entender un poco cómo el sistema financiero en su conjunto y demás. Y entonces, y más luego la satisfacción personal también de decir, oye, esto es un examen que se presenta a poca gente, tú te lo has estudiado, te presentas y te lo sacas. Y un poco también la validación de que cuando me paro aquí a hablar con vosotros, la gente no diga, este es otro periodista más de los que está por Rankia, por Finec o por cualquiera de estos sitios y este no sabe nada. Realmente, no es que sepa más que cualquiera de los que está todo el día invirtiendo, pero tampoco soy un periodista que hoy mañana te hablo de esto porque realmente es que tampoco soy periodista. Yo estudié de Derecho y me he hecho la especialización en bolsa. Escribí artículos porque me tocaba divulgar, pero realmente de periodista, vamos, tengo cero en ese sentido. Y no quisiera que me se me... Una de las obsesiones que tenía en Rankia era que no se me reconociera como un periodista porque realmente a mí lo que me gustaba, con todo el respeto a la profesión de periodismo, pero a mí lo que me gustaba eran los mercados financieros. Me sentía más como un analista, quizás de fondos o un divulgador financiero, que quizás como un periodista en ese sentido. Entonces, el CFA está diseñado un poco para que te rindas. No es caro, porque entre el registro y las cosas, aunque han subido precios, creo que por 3.000 euros básicamente te lo puedes sacar, pero luego es verdad que te facilita mucho si te pagas academias. Y en España ya hay, ahora hay un boom de academias preparando. Tienes un poco la de FUCO, que es DBA Finance, tienes muchísimas. Los másteres también, las escuelas de negocio ya sacan sus cursos preparatorios. Es que casi se ha vuelto una commodity. Estos cursos preparatorios del CFA nivel 1, que es algo que la mayoría se presenta, hay un montón. Ya luego para CFA 2 y CFA nivel 3 ya no hay tantas academias, ¿eh? Entonces tenerlo en cuenta porque ahí son los más difíciles y generalmente ahí ya tienes que estar por tu cuenta. Entonces si te acostumbras a academias, luego puedas sufrir con el nivel 2 y el nivel 3 que ya no hay tantos preparadores. A mí, por ejemplo, el nivel 1 lo he hecho con academia y me gustó mucho porque había cosas que no entendía y luego explicadas decía, coño, esto no era tan complicado, ¿vale? Me ha gustado en ese sentido. Y en ese sentido, pues vamos a ver, ojalá tenga suerte este año y me pueda avanzar desde nivel 2. Pero ya te digo, no tengo prisa porque no es que lo necesite para estar tirando currículum. Mi proyecto personal es este y no necesito el 3 niveles del CFA para sentarme aquí, contaros historias y demás. Pero sí es verdad que a mí me gusta esa sensación de todos los días aprender algo nuevo y enfrentarme a las cosas que leo en el CFA. Generalmente no están en libros que te encuentras en Amazon lo que lees en el CFA. Es un poquito más avanzado, más técnico y que te abre un poco la perspectiva quizás más académica de este sector. Entonces, eso es un poco mi valoración de lo que son las certificaciones. Es una vía más rápida para ser empleable dentro de la industria sin tener que pasar por un MBA o un máster muy, muy caro de alguna universidad de prestigio, de ICA, de IEB, de pues todas estas conocidas, de esa, de, ya no digo de las otras, del IE o del IES, ya son cosas que solo pocos mortales se pueden permitir en ese sentido e invertir en esa parte. Son una vía fácil, pero de nada te vale, ya os digo, tener una certificación de estas si después no tienes otras habilidades. Por ejemplo, si no tienes un buen nivel de inglés en toda la industria de fondos de inversión o bolsas, es muy difícil que encuentres trabajo. Luego, si generalmente no tienes unas habilidades comunicativas, porque buena parte de la industria, a pesar de que veamos y tengamos el glamour, buena parte de los empleados de una gestora se dedican a vender, ¿vale? Se dedican a vender y a hacer relaciones con inversores y demás. Incluso hasta los gestores les toca, buena parte de su trabajo también es ir por ahí explicándole a asesores financieros o haciendo roadshow acerca de su estilo de inversión, explicando a las gestoras y demás. Y si no, entrar a FanPeople, Rankia Pro y demás y veréis como todas las semanas te vais a encontrar a gestores teniendo que hacer call conference yendo a explicar, más que buena parte de cuando, por ejemplo, una gestora, imagino una gestora de 300 millones y viene alguien a querer invertir 1 millón de euros, ese no le va a asistir al ventas. Al final se le van a presentar al gestor, el gestor va a tener que dedicarle un día a eso. Entonces, muy pocas gestoras pueden aislar al gestor del ruido para que el gestor esté solo enfocado en gestionar. Por ejemplo, por eso no vais a Panamés en casi ningún acto ni ninguna entrevista y si acaso sale una vez al año en algún acto de su propia fundación de Value School, porque ya tiene a otros gestores que hacen ese papel de que si hace falta ir a un evento a explicar la visión de la gestora, pues ya va ese otro gestor o analista y así protege un poco el círculo más cerrado del gestor. Entonces, en ese sentido, tener en cuenta un poco esto sobre las certificaciones y sobre lo que hace falta. Y luego los contactos aquí son todo, la señalización. Es decir, es una industria donde hay realmente pocas plazas. Hay muy pocas plazas que se abran. No es que tú entres a la industria, abras LinkedIn y veas, 18 posiciones de selector de fondos, de analista, sell side, todo ese tipo de cosas. Son plazas muy restringidas que se mueven pues, a veces por canales que no salen al mercado tradicional y te puedes frustrar porque dices, ay, estoy esperando que salga este tipo de oferta y nunca te vas a encontrar una de esas, sino que tienes que conocer a personas que luego te hablen y que te recomienden y demás y que te permitan entrar en la industria. Y es un sector donde, ya te digo, la parte de ventas es casi buena parte de los empleos que hay y esas personas generalmente con certificaciones muy básicas ya son y un buen nivel de inglés, buena presencia, unas buenas habilidades comunicativas, generalmente pueden encontrar empleabilidad sin tener que sacarse un CFA en ese sentido, a lo que me refiero. Vale, luego también, esto también es importante, hay determinados nichos que no vas a encontrar formación especializada en esa parte que pueda ser más práctica. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando yo hice el curso de fondos de inversión, una de las cosas que me di cuenta es, oye, Luis, has hecho la certificación FIA, has hecho una parte del CFA, pero casi todo lo que has aprendido de fondos de inversión ha sido atando cabos por cuenta de, no entiendo esto, pues lo busco, no entiendo esto, me voy a una web especializada en inglés, vas recopilando todo eso, oye, leo a determinado usuario, lo vas recopilando, vas aprendiendo y dices, es que no hay formación de esto, no se ve en la carrera, te haces un máster y no sales sabiendo más que un día que te venga un alguien y te hable qué es un fondo y te cuente cuatro cosas teóricas y cuatro cosas teóricas de los ETFs, generalmente te sales de este tipo de certificaciones y más sabiendo muy, muy poquito de determinados productos que quizás luego son en los que más la gente invierte. O, por ejemplo, de valoración de empresas, pues quizás aprendes más en determinados cursos que dan, imparten por ahí, que quizás en una formación especializada en valoración de empresa, que bueno, te hacen un Excel, toma aquí, este es el caso y más. Y entonces, por eso quizás se han aparecido un poco más estos cursos especializados. Por eso, por ejemplo, ha triunfado quizás el curso de Esteban Arns, porque es una formación práctica enfocada a casos de valoración de empresas práctico. Por eso ha triunfado quizás el curso, el máster de OMA, porque era enfocado a vamos a analizar compañías, os vamos a mostrar, sí, esta es la teoría que también tiene una parte importante, pero te vamos a traer gestores a que nos pongan ideas de inversión y lo vayamos viendo, porque falta esas formaciones de estilo práctico. Entonces, tenéis que separar, y por eso yo lo digo, si queréis utilizar formaciones para un poco señalizar lo que valéis, ¿vale? Y encontrar un puesto de trabajo, que para ahí vas a tener que pasar por el aro de pagar o una certificación o un máster, lamentablemente te lo digo, o pasar por formaciones que sí te den habilidades prácticas para aprender. Y ya os digo, para temas de valoración de empresas, para temas de ETFs, para temas de fondos de inversión, bueno, de trading es que yo no sé, no voy a meterme ahí en ese sentido, pero sí, no hay tampoco las certificaciones, la parte de trading la van por encima, es decir, es que eso ni el análisis técnico y demás ni se toca. Entonces, tener en cuenta que para eso sí tendrás que hacerlo por tu cuenta, en ese sentido, porque no va a haber, y es un poco el desfase que existe de carreras universitarias donde están formando profesionales y salgan sin saber lo que es un fondo de inversión y salgan sin saber lo que es una, sepan lo que es el modelo de Markowitz y no sepan lo que es una cartera 60-40 o no sepan lo que es una cartera un ciclo, el modelo de ciclo de vida en la creación de carteras o todo ese tipo de cosas. Entonces, esto es un poco la dicotomía que hay, ¿vale? Y os quería un poco también, antes de pasar al curso de la píldora financiera diaria, mostraros un poco cómo está quedando el curso que voy a mostrar en Hotmart, que va con ese concepto, es decir, oye, ¿dónde se puede aprender de ETFs sin tener que pagarme una certificación o buscar algo de forma más práctica? Y un poco os quería mostrar aquí las lecciones y un poco cosas que no vas a encontrar en un CFA o demás, o que no quiero que al final terminéis muchas veces pagando 2.000 euros, que he visto cosas por ahí de 2.000 euros, 3.000 euros, para cosas que se pueden aprender en el día a día y un poco de una manera más especializada. Pues el curso ya, aquí un poco lo pone aquí abajo en los detalles, pues ya llevo grabadas 35 clases y 19 horas, por eso estoy casi sin voz, porque llevo casi dos semanas, grabando 5 y 6 horas de contenido, ¿vale? Y 35 clases. Y un poco, ¿qué vamos viendo? Pues los capítulos, pero los capítulos no son clases, sino que cada uno después se va desglosando en las clases. Y un poco aquí tenemos una introducción, todo el tema de tipos de índices bursátiles, toda la diferencia entre lo que es ETF, ETP, ETC y ETN, que la mayoría no entiende las diferencias, pero luego hay diferencias bastante significativas entre este tipo de cosas. Todos los agentes de un mercado de ETF, que parece que solo existen quien crea el ETF y demás, pero no, hay toda una industria alrededor. Las comisiones de los ETFs, que a veces son desconocidas. Análisis de los brokers en profundidad, que esto es algo que realmente no he visto por ahí. Hay mucha gente que quizás está muy cegada al código afiliado de un determinado broker y solo te explica las cosas buenas. Pues no, hay que contar lo bueno y lo malo de cada uno de los brokers en los que se puede invertir para ETFs. Los screeners de ETFs, que son uno de los más desconocidos realmente y demás. Y toda la parte de asignación de activos, que es súper importante. ¿Significa que el curso acaba aquí? No, aquí es hasta donde está grabado y por eso tengo una oferta de lanzamiento en ese sentido hasta que el curso esté acabado, porque quedan más o menos, creo que unas 10, 12 clases más que luego los alumnos generalmente pueden pedir clases, es decir, oye, mira, este tema no me quedó claro, ¿podías hacerme esto? O yo utilizo este broker, dame una clase adicional explicándome este broker, pues generalmente pues esa parte está abierta, más algunos profesionales que ya se han comprometido a dar alguna lección en específico del curso, y en ese sentido, por eso el curso al final, cuando esté terminado, estará a 40 euros, pero ahora está en oferta de lanzamiento para quien, oye, confíe y diga, pues mira, quiero aprovecharme y tener un descuento del 25% hasta que esté terminado el curso, aunque ya tengan aquí hay 20 horas, me quedan dos por subir que grabé hoy, quedan 20 horas, tienes 20 horas ya de curso que puedes obtener. Y realmente está en la plataforma Hotmart, es donde único lo tengo alojado, y realmente un poco viendo todo lo que hay de ETFs en esta plataforma, que es la más importante de cursos, realmente no había nada que yo diga que me podía gustar, porque realmente si veo, hay cosas donde veo cursos que me gustan, digo, pues aquí no voy a aportar nada distinto. Pero realmente aquí veo, por ejemplo, por un libro de ETFs, $120, que esto me parece, vamos, una locura, pagar $120 por un libro de ETFs. O, por ejemplo, clases de una hora de ETFs por 60, 70 euros o cosas así. O luego cosas de ETFs de 2 euros y te explican solo el ETF del Bitcoin. Entonces, en este sentido, quería buscar algo que fuera barato, como mismo fue el curso de fondos de inversión que creé, que tuvo más de 2.500 alumnos, pero que fuera algo que sí le aportara a los usuarios en ese sentido y que pudieran aprender. Así que lo podéis encontrar, ya os digo, en Hotmart buscando salud financiera o el nombre del curso, que se llama De Cero a Inversor en ETFs. Y ya sabéis, yo creo que me quedará una semana más antes de grabar las 10, 15 lecciones que quedan, ¿vale? Que mi objetivo es llegar a las 40 horas de curso y que más o menos mentalmente la gente asocie que tiene una hora de formación gratuita a un euro, que me parece un precio razonable, no solo para España, sino para Latinoamérica, que sigo mucha gente que me sigue en Latinoamérica y que en algunos países 40 euros es una cantidad respetable y no, me gustaría que la gente que invierte en este tipo de cosas pues termine sintiendo de que fue muy barato y que se ahorró mucho dinero, porque esto es lo otro. Mucha gente, claro, a veces a mí me entra en la sensación de, no, te enseño a invertir, te hablo de que tienes que invertir con bajo coste, pero mi curso cuesta 1.000 euros. Y yo digo, ¿tú sabes la cantidad de dinero que tienes que tener invertido para ganar una rentabilidad que supere pagar 1.000 euros de un curso? Y no digo que no, que oye, respeto a quien lo venda, seguramente su tiempo vale muchísimo dinero, pero es que entonces tendría que venderse como si fuera un máster que te va a permitir otro tipo de cosas. Pero si lo que estamos hablando es de aprender a invertir en bolsa, si los cursos valen 3.000 euros, 4.000 euros, o he visto máster por ahí, por ejemplo, que vendía estrategias de inversión, o el de Intefi, cosas así, que dice 4.000 y 5.000 euros por algo que no te va a permitir obtener un empleo en la industria. Y que segundo, lo haces para aprender a invertir, ya, ¿cómo rentabilizas hasta que tú tengas 5.000 euros de ganancia para invertir, para sopesar el coste de un curso? A mí es que me sobrepasa ese tipo de cosas, pero es verdad que se venden y se venden como churros en ese sentido, porque la gente evidentemente no tiene una lección. Y claro, después que entras al curso te dicen, no, es que tienes que tener cuidado con las comisiones. Ya, hay que tener cuidado con las comisiones y por lo que se paga por los cursos también en ese sentido. Pero bueno, basta de hablar de mi libro, como se dice, y vamos al curso de la píldora financiera diaria. Ya lo sabéis, tenéis el, para los que estáis escuchando el podcast, ponéis De Cero a Inversor en ETFs en Hotmart o buscáis en la descripción del episodio y lo encontráis, y sabéis que tenéis esta oferta del 25% de descuento hasta un poco hasta finales de que termine de grabar estas clases. Vale, vamos a, antes de entrar en el curso de la píldora financiera diaria, os voy a enseñar otra web que es bastante conocida, ¿vale? Y que se ha popularizado estos días, ¿vale? Se llama finchat.io, que es como el ChatGPT, podríamos decirlo así, que es el ChatGPT de las finanzas, y es un screener en gratuito, bueno, bajo registro, luego tienen las funcionalidades pro, pero si tú te registras con tu usuario y demás, puedes acceder a muchísimas funcionalidades y muchísimos datos y demás que están muy bien. Que ahora la mayoría de screeners ya lo tienen, todos estos datos los tienen bajo pago, y aquí los puedes acceder de forma bastante gratuita y la verdad muy muy bien, una plataforma bastante bastante usable, además que le puedes hacer preguntas a la y él te va mostrando pues los datos, como mismo quien está acostumbrado a utilizar un ChatGPT, un Bard o cualquiera de estos software de inteligencia artificial. Pero lo que quería mostrar es que aquí hay un apartado que se llama Investor, para que lo esté escuchando en podcast, os lo describo, donde incluye las funcionalidades que tienen estas webs que se hicieron muy populares, Dataroma, ¿cómo se llama esta otra? Ahora me vendrá a la mente que había otra muy popular donde se veían las carteras de los superinversores y demás. Y también fusiona con la web de Reddit, que es ese grupo de Reddit, ese hilo de Reddit donde se ponen las cartas de los hedge funds e inversores súper famosos. Entonces, hay un apartado que se llama Investor, donde puedes acceder primero a las carteras de los superinversores, ¿vale? Ahora, para los que estáis en directo, os va a salir, por ejemplo, y os sale aquí, puedes escoger cuál es el superinversor que quieres y te dice un poco, muy, muy visual, las compañías que tiene, el acceso a los archivos, la evolución, un poco del porcentaje que tiene en cartera. Por ejemplo, estoy mostrando la de Warren Buffett y la verdad que es súper visual un poco cómo lo tiene, y puedes escoger la acción, por ejemplo, Coca-Cola, y te va diciendo un poco la evolución de su participación, la cantidad de acciones que tiene, el porcentaje del portfolio que tiene esta compañía y demás. La verdad que me pareció súper, súper usable. Y luego también tiene, por ejemplo, los documentos, el qué día se publicó y el acceso a todos los documentos de estos superinversores. Luego aquí tienes la lista de los superinversores. Vamos a ver qué termine cargando. ¿Vale? Y tienes todos los superinversores un poco y cuáles son sus principales posiciones y demás. Y tienes una lista bastante, bastante extensa de los mismos. Y otra cosa que me pareció súper interesante es que tienes las cartas ordenadas por día, por trimestre, que quieras. Si quiero leer la carta de este determinado superinversor del primer trimestre del año pasado. Y las puedes encontrar y aquí están un poco publicadas por orden. Por ejemplo, ayer salió la carta de Giverny Capital, por ejemplo, y aquí ya la tienes ya en este sentido. ¿Vale? Y luego, abajo, tienen unas compilaciones, que esto hay varias cuentas en Twitter que se dedican a hacer esto, pero son agrupaciones de todos los artículos, de todas las entrevistas de destacados superinversores. Y, por ejemplo, tienes todas las compilaciones de las letras de Mark Leonard, tienes las compilaciones, todo lo de Warren Buffett, o, por ejemplo, todo lo de Jamie Dimon, o de Markel, o de Exor, o de Fairfax. Y tienes realmente pues esas compilaciones y cada vez van agregando más, porque esto yo lo he estado siguiendo. O, por ejemplo, las de Nick Sleep o de Lilou, que es bastante menos conocido, pero es otro gran superinversor. Y realmente estas compilaciones pues están súper bien hechas. Y después son PDFs descargables, que aquí tienes pues todos los libros un poco, artículos o transcripciones de discursos que tiene. Y me parece, la verdad, en ese sentido, súper poder consultar toda esta información de forma gratuita que van a compartir. No sé si conocíais este apartado, porque la gente, yo sí he visto muchas explicaciones acerca de cómo utilizar toda la parte de screener, toda la parte de conversar con ChatGPT y demás, pero no toda esta parte de superinversores, y me pareció súper interesante compartirlo con vosotros, ¿vale? Vamos, antes que me quede sin voz ya, que son casi 56 minutos más todo lo que llevo el día hoy hablado, pues os voy a hablar un poco de la parte del curso de la píldora financiera diaria, y vamos a hablar de los inventarios, ¿vale? O existencias, como también se puede conocer según el lenguaje y la forma que utilicemos, o un poco las características que utilizan. ¿Por qué son tan importantes? Hay muchísimas empresas, ya no os cuento, por ejemplo, las empresas de retail o las empresas industriales y demás, que desde que reciben todo el proceso de gestión de inventarios, o de que reciben un producto a lo que terminan vendiéndolo, puede pasar tiempo, ¿vale? Y ese paso del tiempo hace que contablemente nos genere un problema, porque, a ver, vamos a empezar, ¿qué es el inventario? Pues las existencias que tenemos sin vender, ¿vale? Las ventas reflejan lo que hemos vendido, el inventario refleja en el balance cuánto de importe tenemos sin vender o que está por vender, ¿vale? Pero que ya tenemos, es decir, que ya hemos comprado y que hemos aprovisionado, perdón, ¿vale? Y que tenemos dentro del balance de una compañía. Recordar, y lo he repetido varias veces, que el balance es lo que nos da una foto de una fecha fija. Entonces, si yo veo el apartado de existencias, ¿vale? A día 31 de diciembre en el balance, lo que me está diciendo es qué cantidad tenía y a qué valoración está ese saldo de existencias el 31 de diciembre. Por otro lado, tengo otro importante estado de cuenta, que es en la cuenta de pérdidas y ganancias, donde también voy a tener un importe que se llama el coste de las ventas, ¿vale? De las unidades vendidas, porque yo voy a tener ingresos, pero luego tengo que quitarle, imaginaros, voy a pensar en coches. Yo soy un concesionario de coches, entonces yo le compro a la fábrica y luego vendo y me quedo con un margen. Pero yo no puedo decir que el ingreso que vendo no ha tenido un coste, sí ha tenido un coste, que es lo que yo he tenido que pagar, ¿vale? Por ese coche, y ese coste hay que valorarlo. ¿Cuál es el coche que yo vendí? Vamos a pensar que tengo 100 coches. Llega alguien y me compra, ¿vale? Llega alguien y me compra uno. Y ese coche, ¿vale? ¿Cuál es el que vendí? ¿El que me entró hace 3 años que lo tenía ahí sin vender? ¿O este coche que acabo de vender es uno que me ha entrado hace 2 meses? Porque son del mismo modelo, ¿vale? Entonces, según la decisión que tomes en tu contabilidad, va a tener un impacto u otro. Y aquí, una de las cosas más importantes que para entender una empresa también, y la contabilidad de una empresa, es entender el modelo de valoración de esos inventarios y de esas existencias, cuál está utilizando. Y seguro que os suena, porque esto sí se veía muchísimo en las universidades, en ADE y en algunas incluso asignaturas de contabilidad. Seguro lo habéis visto porque es súper importante y a veces la gente se lía mucho. Pero este método de valoración de inventarios es súper importante para entender dos cosas. Para entender y darle un precio a las existencias que me quedan y que tengo en el balance, y para entender el coste que le asigno a cada una de las ventas que yo he realizado. Entonces, según el método que utilice, va a tener un impacto u otro. Y según lo agresivo que yo sea con un método u otro, va a tener un impacto en las fotos que yo estoy viendo del balance y de la cuenta de resultados. Yo voy a poner un ejemplo y voy a empezar en esta lección por el FIFO, y luego en los siguientes episodios vamos a ir viendo los siguientes modelos de valoración de inventario, ¿vale? El FIFO. Las primeras que entran, first in, first out, son las primeras que salen. Por este sistema, vamos a pensar con los coches. Yo he comprado 5 coches, ¿vale? A 10.000 euros, y luego he comprado 2 años después 20 coches, ¿vale? A 15.000 euros. He vendido 7 coches, ¿vale? Pasado 3 años. ¿Cómo lo reflejo? Los 7 coches que he vendido, ¿vale? Los 5 primeros. Tengo que vender los 5 primeros que entré, los primeros que entran, los primeros que salen. Entonces, los 5 primeros me aparecerán valorados como coste de venta a 10.000 euros. Y los siguientes 2, ¿vale? Estarán valorados al siguiente precio, que es 15.000. ¿Vale? Y eso será el importe que me han costado esas ventas. Yo pensar que vendí el coche a 30.000. Pues tendré que sumar 5 que vendí a 10.000, son 50.000 euros. Más 2 que he vendido a 15.000, otros 30.000 euros. Entonces he generado, vamos a pensar, 10 coches, 7 coches que he vendido a 30.000 euros, son 210.000 euros de ingresos, y le tengo que quitar un coste de esa venta que ha sido, ¿vale? Vamos a pensar, tenía 5 que compré a 10, son 50.000, más, vale, 80.000 euros. Entonces tendría ingreso menos costes en ese sentido. Ahora, si miro el balance, ¿qué me van a quedar? ¿Cuántos coches me van a quedar? Vale, yo tenía 15 coches, he vendido 7, me van a quedar 8. ¿A qué precio estoy valorado esos 8? Pues ya me deshice de los que compré a 10.000, los 8 que quedan en ese balance tienen que estar valorados a 15.000, que es lo último que me quedó. ¿Vale? Entonces, esto que parece una tontería ya tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque si yo he utilizado este sistema en modelos donde hay mucha inflación, ¿qué va a pasar? Que las últimas unidades van a estar valoradas muchísimo más caras que las primeras. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el balance con el método FIFO parezca súper hinchado. ¿Por qué? Porque yo estoy valorando con los precios de coste actuales, ¿vale? Las unidades que me quedan. ¿Y qué puede pasar? Que el beneficio de esas mismas ventas parezca en este sentido muy hinchado. ¿Por qué? Porque el coste de venta es el coste al que me entraron esas existencias, y entonces, como todavía no reflejan el impacto de la inflación, esas primeras unidades que yo estoy vendiendo, estoy vendiendo con ingresos con inflación, pero los costes todavía no reflejan esa inflación, entonces el margen me parece mucho más alto, ¿vale? Y al revés, en el caso de que hubiera deflación, pero bueno, esto para no explicarlo de nuevo, seguro que lo entendéis. Lo vuelvo a repetir. Con FIFO, en un entorno inflacionario, balance súper hinchado en cuanto al valor de esas existencias, beneficio también hinchado en cuanto a que los ingresos reflejan la inflación, pero las unidades que yo he vendido no reflejan la inflación porque son las primeras que compré. Entonces, está pensando en procesos donde hay un delay bastante importante entre que entra el inventario y que se termina vendiendo, y pensar en maquinarias industriales, maquinarias de mucho, en ese sentido, de mucho tiempo entre que se terminan comprando y se terminan vendiendo. No estamos hablando de una colección de Zara que casi de Inditex que se está produciendo con 15 días de diferencia. Aquí no ocurre esos procesos de balance o esos informes, pero en determinados modelos de empresas sí puede pasar esto en ese sentido. Entonces, tenerlo en cuenta, que los problemas que genera en ese sentido, los problemas no. Es legal, no es. Tú puedes utilizar un modelo u otro, pero en las notas tienes que aclarar cuál estás utilizando para que el analista o el auditor lea y entienda un poco el sistema que está utilizando la empresa y un poco haga su resumen y sus cálculos en ese sentido para poder establecer y entenderlo, ¿vale? Y no puedes estar cambiando, hoy utilizo FIFO, mañana utilizo LIFO y así voy jugando, o hago un coste ponderado, que es otro de los métodos. Entonces, tenerlo en cuenta en este sentido, y ya os digo, se utiliza en esa parte y tenerlo en cuenta. Luego, según la normativa contable, hay algunos que son por defecto, otros que tienes que justificar para aplicártelo, pero bueno, esto ya es un poco más avanzado, y aquí lo que vamos a hacer es daros las pinceladas como si estuvieras en una clase de universidad y te tuvieras que quedar. ¿Qué es el FIFO? Pues ya sabemos que es un método de valoración de inventarios donde las primeras unidades que entran son las primeras que salen, los costes de las unidades vendidas se valoran al precio de las primeras, los costes de las existencias generalmente van a representar el coste de las últimas que entraron en ese sentido, ¿vale? Así que nada, que ya me quedo casi sin voz. Muchísimas gracias por acompañarme, a casi las más de 30 personas que hay en directo durante esta horita. Cualquier duda, ya sabéis, preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Podéis hacerme llegar vuestras preguntas de forma gratuita. Y al 614-239-639, también desde España, podéis hacerlo. Y con el +34 de Latinoamérica, cualquier duda, cualquier cosa que nos quede clara de alguna explicación, cualquier artículo o informe que queráis, que en ese sentido que lo haya mencionado y que queráis tener acceso a esto, adelante. Y ya os digo, si queréis aprovecharos de la oferta del 25% de lanzamiento, tenéis en ese sentido. Yo no creo que la voz me permita terminar mañana el curso, así que yo creo que os queda una semanita por delante donde también vos podéis aprovechar de esta oferta de lanzamiento y me apoyaríais un poco la independencia y el crecimiento de este proyecto de Salud Financiera. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.